De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo. Hoy en Madrid.
Muy buenas, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid. Llegamos a la sintonía de Onda Madrid rumiando pues una pregunta que queremos formularte. ¿Eres de los que se va o eres de los que se queda? ¿Pones tierra de por medio? ¿Dejas atrás, por ejemplo, los madriles para disfrutar del puente fuera de nuestra comunidad? ¿O vas a veranear con nosotros estos días con multitud de fiestas, fiestas patronales en nuestros municipios? Si eres de los que te vas, precaución en la carretera. La DGT espera más de 7 millones de desplazamientos por las carreteras este puente de la Virgen de Agosto. Mañana es festivo, recordamos, en todas las comunidades autónomas, y es un día donde además se incrementan los desplazamientos cortos. Por eso ponen en marcha la operación especial de tráfico. Se van a incrementar los controles de alcoholemias y de drogas. Precaución de la carretera, no bajes la guardia y hay que hidratarse. Bebe agua, refresco o, por ejemplo, una SIM. ¿Te has planteado, por cierto, qué serías capaz de dar, de ofrecer, de cambiar por una cerveza sin alcohol? Piénsatelo bien, porque Cerveceros de España, en colaboración con la DGT, pone en marcha Hoy en Madrid un trueque. Si les das algo que te sobre en tu coche, algo que, por ejemplo, vamos acumulando en la guantera, ellos te dan a cambio dos cervezas sin alcohol. Además, fresquita, seguro que aguantan algunos tramos, algunos kilómetros. Una iniciativa que se pone en marcha, recordamos, esta mañana a las 11:30. Va a estar en funcionamiento hasta las 3:30 de la tarde. ¿Dónde? En la gasolinera Alberto Aguilera, en la calle Alberto Aguilera número 9. El objetivo es concienciar sobre la incompatibilidad entre alcohol y conducción y recordar a los consumidores de cerveza pues que pueden optar por la variedad sin alcohol si tienen previsto conducir. Así que les das algo y recuerdo que te dan dos cervezas sin alcohol. Un dato que nos ha llamado la atención: el 60% de los conductores desconoce los efectos negativos de la radiación solar sobre sus ojos. Se recoge en un estudio del RACE y la Fundación Alena Flelu, en el que se advierten de la importancia de proteger la vista y los ojos durante la conducción, así como de prevenir los efectos derivados de las radiaciones ultravioletas y de los deslumbramientos. Entre los daños que puede experimentar la vista por conducir sin la protección adecuada se encuentran las cataratas y la degeneración macular. El informe destaca que el deslumbramiento aumenta el riesgo de atropello a peatones y ciclistas, así como la colisión por alcance, la salida de vía o la pérdida de visibilidad a la salida de un túnel. Se recomienda utilizar gafas de sol con filtro solar adecuado, así como llevarlas graduadas en caso de ser necesario. En caso de circular en moto, las gafas deben ser lo suficientemente envolventes para impedir que cualquier cuerpo extraño penetre en los ojos. Consejos útiles para los que os vais de puente, pero para los que os quedáis con nosotros aquí, hoy de nuevo tenemos un pregón desde un balcón de un ayuntamiento de una localidad de la Comunidad de Madrid. Ayer estuvimos en Leganés y hoy nos toca acercarnos a Miraflores de la Sierra. Arrancan sus fiestas patronales. A las 11 de esta mañana recuperan para todos los vecinos y veraneantes antiguas tradiciones del pueblo. Y a las 9 será el pregón. Y después de escuchar las palabras que dan pistoletazo de salida a los festejos, lo que toca es saltar al pilón de la Fuente Nueva. A las 10, ofrenda floral en honor de la Virgen Asunción de Nuestra Señora, que saldrá en procesión mañana jueves a las 10 de la noche. Las fiestas, donde no faltarán los encierros y la música en la plaza del ayuntamiento, se van a prolongar hasta el domingo. Si os quedáis, también nos podéis acompañar hasta Rivas, hacia Madrid. Nos vamos a situar en el Parque del Sureste. Hasta allí nos acercaremos para visitar la Laguna del Soto de las Juntas y para fijarnos en las aves que allí viven. Nos vamos de ruta verde por nuestra comunidad. En el interior del Parque del Sureste anidan especies de aves acuáticas como, por ejemplo, la garza imperial y real, el cormorán, el zampullín, cueli negro o la garcilla común, aves rapaces como el halcón peregrino, búho real o el milano negro, e incluso tenemos fauna vinculada a zonas esteparias como la butarda, el tejón y diversos tipos de culebras y roedores. 4 horas por delante, te acompañamos si quieres en la sintonía de Onda Madrid hasta las 2. Un tiempo de radio en el que vamos a compartir charla con todo un personaje que llegó a Madrid para ayudarnos a romper barreras y a enseñarnos a dejar a un lado nuestras excusas, excusas que nos frenan en nuestra vida. Él es John Fopp y es conocido como el gurú de la motivación. John Fopp nació en 1970 sin brazos y con graves defectos físicos. Desde muy pequeño decidió superar sus limitaciones y reinventó su día a día para poder llevar una vida normal y autónoma. Él quiere ahora ayudar a las personas a encontrar su propio lugar en el mundo, compartiendo su propia experiencia. Y hablando de cómo iba superando sus pequeñas barreras, y él lo ha conseguido, es capaz, desde muy pequeño, su primer reto fue decir: mamá, no me ayudéis a vestirme, tengo que hacerlo yo solo. Hablando de superación, todavía estás a tiempo de participar en la campaña Destápate 2013 Pieles de Revista. Ya os lo contábamos en su día, pero no está mal recordar la iniciativa lanzada por la Asociación de Pacientes Acción Psoriasis para normalizar esta patología. Cierto es que todavía sigue existiendo cierto temor o vergüenza a mostrar una piel pues con rojeces o escamas, y por eso, para evitar complejos, llevan ya unos años con este concurso fotográfico. Hasta el 10 de septiembre todavía podéis mandar vuestras fotos a través de la web, del Facebook o del Twitter de la Asociación Acción Psoriasis, organización con la que vamos a charlar para saber más sobre la psoriasis y también la artrosis psoriásica. Como nosotros no nos vamos de puente, te acompañamos todas las mañanas de agosto en nuestra edición más veraniega, vamos a aprovechar para viajar gracias a la magia de la radio. Un viaje además en familia. Y con nosotros vamos a llevar mi primera Lonely Planet Grandes Secretos para Pequeños Viajeros. 2 ediciones en las que vamos a descubrir lugares llenos de leyenda, aventura y anécdotas. Estados Unidos y China. un lenguaje coloquial y muchos dibujos para que los chavales sepan por qué Estados Unidos vive amenazada por los tornados, quiénes son los cazadores de tormentas o quiénes eran aquellos obreros de un aserradero de California cuyo descubrimiento de unas pepitas doradas y brillantes fue el desencadenante de la denominada fiebre del oro. Y cambiando de continente, conocer por qué China es el país del té, las artes marciales o los dragones milenarios. No faltará la música en esta edición de miércoles 14 de agosto de Hoy en Madrid. Nos ha visitado Mario Álvarez, que fue el ganador de Operación Triunfo en 2009. Ese concurso le dio la posibilidad de grabar dos discos, el último de ellos, Voy a ser yo. Con ello, Mario logró cumplir un sueño que perseguía desde muy chiquitito, desde que su madre, con 9 años, le presentó a un famoso programa de televisión para jóvenes talentos. Y hoy, en nuestras audiciones comentadas, la consagración de la primavera de Stravinsky. Para unos, una burla, una tomadura de pelo, un insulto a su bienamada cultura. Para otros, un valiente paso hacia la nueva era. Una pieza con escándalo incluido, que se compuso hace ahora, además estamos de aniversario reciente, 100 años. Antes de arrancar, te recuerdo que contamos contigo, que nos gusta saber que estás ahí, al otro lado, de donde sea, de la radio, del portátil, de la tele. Si te apetece sumarte a nuestro recorrido radiofónico por nuestra comunidad y quieres además hacerte notar, te puedes poner en contacto con nosotros en el teléfono, el 91-512-8400, 91-512-8400, en el correo hoy@ondamadrid.es. Si pones Hoy en Madrid en Facebook, aparecemos nosotros, encontrarás nuestra página con información además de servicio público y donde te vamos contando todas esas actividades de ocio y tiempo libre que te vamos acercando, y en Twitter somos @hoyenmadrid. Nos ponemos en marcha, en la realización está Nacho Cerezo. Nacho, ¿tú te vas de puente o te quedas? Tú te quedas. Y dándote los buenos días, en nombre de todos los que hacemos este tiempo de radio, en las mañanas de Onda Madrid, Sergio Martín Roma. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Tú eres de los que te vas o te quedas?
Yo me voy mañana.
Tú te vas de puente, ¿no? Pues precaución, ¿eh?
Lo digo discretamente para no provocar envidias.
Bueno, claro. Bueno, tranquilamente, tranquilamente. No somos envidiosos. Nos gusta, además, somos generosos, que la gente disfrute de los días libres. ¿Vas a ir en carretera?
Sí, sí, desgraciadamente, no me gusta conducir. Estabas mencionando un paraje que yo he estado dos veces, las Lagunas de las Madres de Rivas, hacia Madrid.
Precioso.
Precioso, precioso. Has mencionado ahí una serie de volátiles, el Halcón Peregrino, por ejemplo, y me has dejado con una duda. ¿Hace el Camino de Santiago?
Puede ser, claro. ¿Qué?
¿Y el cuello
de vuelta?
Negro.
Sí, de vuelta. Nada, pues a lo mejor, pues nada, también pone tierra de por medio, ¿eh?
Bueno, yo recomiendo ir a las Lagunas de las Madres, porque ya he estado un par de veces y hay unos observatorios para ver a las aves, discretos, para que ellas no te vean y no se asusten, precioso.
Estaremos paseando por el entorno de las lagunas, de esa zona, de ese parque del sureste. Nuestra guía va a ser nuestra compañera Esther Bernabé, que nos espera allí, pues para, con la mochila lista, para recorrer. No sé si también habrá cogido cámara de fotos, prismáticos, bueno, ya lleva todo el kit.
Hay que quitarle el sonido del obturador. Para
que vale, buena recomendación sí, sí, sí. Que hacemos. Andrea Ferraz, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Tú eres de las que te vas o de las que te quedas?
Yo me quedo.
¿Tú
bueno,
te quedas?
Si acaso me voy un día, pero no más.
Pero mañana fiesta, Día de la Paloma,
aquí
en la ciudad
estoy.
De Madrid, y Día de la Virgen que toca en el resto de localidades de la comunidad. Tú vas a estar aquí, ¿no?
Al pie del cañón.
Yo os mandaré fotos.
Ah, muy bien. Pues la estaremos atentos, ¿eh? A las fotografías que nos va haciendo llegar Sergio Rodríguez. Tenemos muchas ofertas para los que os quedáis. Como decimos, para los que veraneáis con nosotros aquí en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106. Y yo no sé qué plan tiene Sergio para hoy. ¿Qué podemos hacer, Sergio?
Bueno, pues yo os propongo unas visitas teatralizadas gratis a los yacimientos arqueológicos de aquí de la comunidad. En concreto son 4 los complejos que participan en esta iniciativa. Vamos a incidir en el primero, pero bueno, os lo reseño. La ciudad romana de la dehesa de la Oliva, que está en Patones.
Sí, ay, qué bonito Patones también.
Patones de arriba y Patones de abajo. Se ha revitalizado además más la zona, porque hace unos 20 años así estaban como muy abandonados esos pueblos, yo lo recuerdo, pero ahora están llenos de restaurantes, de sitios de ocio. Bueno, la segunda, la calzada romana de Fuenfría en Cercedilla, también preciosa.
Muy facilito ese camino, sí, además,
sí,
de hacer.
A la sombra, tiene la ruta de los poetas, en fin, muy, muy atractivo también. Tenemos también la dehesa de Navalvillar en Colmenar Viejo y la ciudad romana de Complutum en Alcalá de Henares. Todos los sábados de julio, septiembre y octubre, de forma gratuita, los visitantes podrán, también de agosto, nombre propio a la historia de Madrid, paseo por la historia, por la prehistoria. Empezamos por la dehesa de la Oliva de Patones, que está en la confluencia de los ríos Lozoya y Jarama. Hay allí rastros de presencia humana desde el Paleolítico hasta la Edad Media. Y atención a la Cueva del Reguerillo, donde se encuentran las primeras manifestaciones artísticas dejadas en territorio de aquí madrileño.
Yo estaba por dentro de las cuevas, ¿eh?
Eso te iba a decir.
Con casco.
Yo
todo, con
recorrí
luz,
los dos primeros.
¿Por qué niveles?
¿Por qué entrada entraste? ¿Por la estrecha?
Por la estrechita.
Que tienes que agacharte.
Claro, claro, es como un agujero en el suelo.
Tienes casi que reptar. Pero de repente se convierte en una gruta maravillosa llena de estalactitas y estalagmitas. Sí, sí, sí. Muy bien, ya tenemos algo en común. Bueno, pues eso, para recorrerla, siempre acompañado, se recomienda.
Con guías, sí.
Exactamente, sí,
sí,
en un grupo. Uh-huh. Y para más información, pues nada, era digital, tenéis que ir a www.madrid.org y ahí están, ponéis visitas teatralizadas y ya os sale el menú.
Okay. Esa es la recomendación para Sergio que nos deja. Luego entráis a nuestro Facebook y lo tenéis ahí todo detallado, un poquito más la información. ¿Tú qué nos propones, Andrea?
Yo hoy os traigo una propuesta totalmente diferente a lo que os he ido contando estos días. Porque,
vale.
Sergio, ¿tú qué tal llevas el inglés?
Mira, pues lo...
Very well.
Somos bilingües, ¿no? Que es lo que se lleva la Comunidad de Madrid.
Spanglish.
Claro. Es decir, si un turista me pregunta, yo le contesto. Uh-huh. Nos apañamos. Pero vamos, me gustaría tener un nivel más fluido para
Bueno, hay que practicarlo, ¿no?
Hay que practicarlo.
Bueno, pues entonces atento, porque para ello nos vamos a tener que ir al Café Galdós para situarnos entre el Círculo de Bellas Artes, el Teatro de la Zarzuela y la calle Alcalá. La actividad se llama Madrid Babel y es que cada miércoles a partir de las 8:30 de la tarde y cada domingo a partir de las 7 de la tarde, unas 200 personas de diferentes nacionalidades se reúnen aquí en el Café Galdós para intercambio de idiomas. Es decir, tú estableces unas conversaciones en otras lenguas con gente nativa, ya sea francés, inglés, alemán, y además pues conoces gente de distintas partes del mundo. Es totalmente gratuito, se puede apuntar quien quiera, hay desde estudiantes de 20 años hasta adultos de 50 o 60. Un público muy variado en el que el objetivo principal es practicar otros idiomas sin moverte de la capital. Además tiene mucho éxito porque Madrid Babel de vez en cuando también organiza otras actividades. Por ejemplo, ir a ver películas en versión original.
Eso está bien, es una forma de hacer el oído, claro.
Y todo muy, muy bien organizado porque no solo están en Madrid, sino también existe París Babel, Ottawa Babel, San Francisco Babel, por muchas partes del mundo. ¿Qué queréis probar? Bueno, pues os recuerdo, la cita más cercana,
hoy
a las 8:30 de la noche en Café Galdós, Metro Sevilla.
Calle Los Madrazos, número 10, ¿eh?
It's very interesting.
Yo voy a decir, ok.
8:30.
Vamos a tener que ir,
right,
entonces.
No, siguen escuchando a Madrid.
No es Bogan.
No es Bogan, te iba a decir yo. Vamos a poner música a esta mañana de miércoles. Play the music.
On 14th August
19... nuestro disco con historia.
Bueno, empezamos.
Sergio, cuéntanos.
14 de agosto de 1909. Bueno, pues nacía en Portsmouth, Ohio, en Estados Unidos.
Ohio.
El violinista jazz Stuff Smith ha sido uno de los violinistas más importantes de la era del swing junto a Joe Benuti y Stephanie Grappelli. Stephanie Grappelli le suena a todo el mundo. Bueno, se crió en Cleveland, donde aprendió los rudimentos de violín con su padre, que era director de una orquesta. En 1935, cuando se unió a Cozy Cole y Jonah Jones para tocar de forma estable en un club que se llamaba Onyx, el pequeño grupo se convirtió en poco tiempo en una gran atracción en el circuito de los clubs de jazz. Algunos de sus grabaciones forman parte del legado del Museo Nacional de Jazz de Harlem, en Nueva York. Durante los años 50 tocó junto a Dizzy Gillespie y esas sesiones siguen siendo, dicen, las interpretaciones más logradas de su carrera. Su estilo representó la transición del swing al bebop y fue el primer violinista en usar técnicas de amplificación eléctrica en un violín. O sea, se adelantó en varios años a los que vinieron después en los años 70 del rock sinfónico y todas esas historias. A finales de los 50 y principios de los 60 formó parte del circuito de giras y llegó a ser uno de los músicos preferidos de Europa. En 1965 se estableció en Copenhague y se dedicó a viajar por Europa y falleció durante una de sus giras Vegas en septiembre de 1967 a los 58 años. Todos los artistas que estamos recordando,
nos dejan jóvenes,
desgraciadamente, sí. Bueno, vamos a escuchar una versión remasterizada que suena muy bien, no suena a años 40 ni mucho menos, tocando con otros dos violinistas virtuosos, Jean-Luc Ponty y Stephanie Grappelli. Yo a Jean-Luc Ponty tuve la ocasión de verlo una vez, maravilloso. A Stephanie Grappelli desgraciadamente no, pero aquí está con esos dos monstruos, estos tres monstruos, con Staff Smith y este tema que he seleccionado, Bowing Bowing.
Por cierto, te recuerdo, si eres de los que te quedas, puedes jugar con nosotros a nuestro verdadero o falso. Tenemos ya el teléfono ahí habilitado, el 91-512-8400, 91-512-8400. Está ahí Andrea Ferraz esperando vuestras llamadas. Es muy sencillo, os formulamos preguntas, la respuesta es verdadero o falso, preguntas en torno a la medicina natural, porque sabéis que optáis al premio que tenemos este mes de agosto, esta gran enciclopedia de signos editores, Medicina Natural, Salud y Bienestar. Si queréis jugar, si queréis probar suerte, 91-512-8400. Y para los que os vais, os lo estamos pidiendo, precaución. Ya sabemos que cuando nos ponemos al volante tenemos que ir con todos los sentidos y, si es posible, con alguno más. Pero lo cierto es que las distracciones al volante están detrás de uno de cada dos accidentes mortales en nuestro país y son la principal causa de siniestralidad en carretera. Muchas veces pensamos que no pasa nada por hablar un momento por el teléfono, que no pasa nada por volvernos para mirar a los niños que van en los asientos traseros, o que no pasa nada por fumar en el coche, pero lo cierto es que estos comportamientos pueden ocasionarnos un accidente con fatales consecuencias. Vamos a prestar mucha atención a los consejos que nos acerca, que nos trae a Hoy en Madrid, Jorge Castellanos, coordinador de movilidad de RACE.
Sí, existen grandes diferencias precisamente cuando preguntamos a los conductores por sus propias distracciones, pues aquellas que entendemos que tienen menos riesgo, como manipular la radio, hablar con un ocupante o incluso las preocupaciones personales, pues son las que más admitimos cometer. Sin embargo, si les preguntamos por cuáles ven en las carreteras, pues cobran especial importancia aquellas relacionadas con el teléfono móvil. Y no solo hablar por teléfono móvil, sino cada vez está más presente el estar chateando, ¿no?, o utilizando el WhatsApp por teléfono móvil, que es tremendamente peligroso porque apartamos la vista de la carretera, las manos del volante, y también nuestra mente pues no está en la conducción.
no está lo que está. Y esto también es importante, porque me parece una barbaridad, desde luego, el ponerse a chatear directamente o enviar SMS, que tienes que estar ahí prestando atención a lo que escribes, pero que también sería peligroso. Y yo creo que de esto sí que no somos conscientes, el hablar por el teléfono móvil, aunque utilicemos un manos libres. Cierto es que las manos las tenemos en el volante, pero la cabeza está en otro sitio.
Sí, un 95% de los conductores encuestados entiende que es una actividad de riesgo hablar por teléfono móvil cuando se hace sin manos libres, pero como bien dices, aunque sea utilizando en manos libres, pues al final se recomienda el no prolongar las conversaciones, porque al final nuestra mente también se puede ir, ¿no?, a algo distinto a la conducción. Entonces, el mensaje que queremos transmitir es que el móvil, pues intentemos, igual que cualquier otra actividad, ¿no?, comer o fumar o etcétera, si tenemos que realizarla, pues paremos en un lugar seguro y lo hagamos con tranquilidad.
Que nos dais mensajes claves. Uno de ellos, pues olvidarnos desde luego del móvil. También nos sugerís que intentemos dejar fuera del coche también las preocupaciones y el estrés.
Que la gente tome conciencia, pues, de la importancia. Como has comentado, en más de la mitad de los accidentes mortales que hubo el año pasado había una distracción, y esto deja más de 650 fallecidos todos los años en las carreteras. Entonces hemos querido lanzar la campaña Stop Distracciones, centrado en 5 mensajes claves que hemos extractado del barómetro. El primero es, como comentas, olvida el móvil, y especialmente tenemos que ser muy conscientes del riesgo que supone el estar manipulando el móvil, no ya hablando, sino manipulando, pues, para utilizarlo WhatsApp, etcétera. Segundo mensaje, dejar fuera las preocupaciones y el estrés, sobre todo en ciudades como Madrid. Los conductores nos dicen que es su primera causa de distracción, ¿no? Tercero, preparar lo que necesiten los niños antes del viaje, porque es muy de destacar que 3 de cada 4 conductores que conducen con niños admiten que están todo el rato volviéndose, mirando por el retrovisor a ver si están bien. Entonces es muy importante que todo lo que pueda necesitar en un viaje lo preparamos antes de ponernos en marcha. Luego, las manos siempre al volante. Tenemos que evitar estar manipulando navegador, radio, buscando cosas en la guantera. Y muy importante, nunca apartar la vista de la carretera, y en este caso hemos centrado el mensaje en mucho ojo a las distracciones que se producen ante un accidente de tráfico. Cuando pasamos delante de un accidente, desviamos la atención y se producen nuevos accidentes.
Todos tenemos esa manía. Cuando vemos un accidente nos ponemos a mirar qué es lo que ha pasado, generamos, además de ese posible otro accidente que pueda llegar, esas retenciones inmensas porque todos vamos frenando.
Sí, un 38% de la muestra de más de 3.500 conductores reconocía distraerse habitualmente al pasar ante un accidente. Como dice, no ya solo el poder provocar otro accidente, sino también las retenciones del tráfico. Tenemos que tener en cuenta que a 100 kilómetros por hora en solo 3 segundos se recorren casi 100 metros, que es similar a un campo de fútbol, ¿no? Y conducir el tamaño de un campo de fútbol a ciegas, pues conlleva, pues, eso, que los altos niveles de siniestralidad haya muchas distracciones.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying
ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
10:30 de la mañana, escuchas Hoy en Madrid en la sintonía de Onda Madrid.
Are you ready, Boots?
Y nosotros estamos ahora preparadísimos, Nancy, para escuchar atentamente a Sergio Rodríguez y su propuesta para leer este verano, Sergio.
Ahora entro en el stage, en el escenario. Sigo con Radio Hogan. Bueno, en nuestra biblioteca, hoy novela juvenil. Tenemos la última entrega de una trilogía que se llama La Trilogía del Bosque, compuesta por El Bosque de los Corazones Dormidos y El Jardín de las Hadas Sin Sueño. Fíjate qué títulos tan bonitos y tan
líricos. Muy sugerente.
Y ahora, pues nos llegaba hace escasos meses La Ciudad de la Luna Eterna. Su autora, Esther Sanz, estaba aquí con nosotros en nuestra biblioteca. Está ambientada, tenemos que decir, en parte en una ciudad mágica que tiene mucho tirón, como es Florencia, Firenze.
Bueno, también una recomendación para visitar, para pasear.
Y además he puesto un tráiler muy lírico en nuestro Facebook, que invito también a ver, sobre esta novela. Vamos a escuchar lo que nos decía Esther Sanz.
Pues sobre todo por el renacimiento, porque esta tercera entrega tiene mucho de esta palabra, ¿no? De renacimiento, tanto a nivel artístico, como de renacer, ¿no? De los personajes y del misterio que mueve el bosque y del secreto que todos guardan. Y sobre todo porque tiene también mucha relación con el siglo XV y con todo lo que sucedió en esta ciudad, ¿no? Que enlaza directamente con algo muy particular que también ocurrió en el bosque, ¿no? En una aldea situada en Soria.
Uh-huh. En esa localidad que ya los entusiastas de esta trilogía conocen como Colmenar, ¿no? De ahí parte todo. También querríamos saber, para los que no conozcan todavía ese entorno, esa cosmogonía del bosque, ¿por qué elegiste ese mundo del bosque como universo literario también?
Bueno, el bosque en esta trilogía es un personaje más, sin duda. Y lo elegí porque quería hacer una novela thriller, ¿no? Con mucho misterio y con muchas intrigas y pensé que en España pues tenemos escenarios y paisajes que dan mucho juego para eso, ¿no? Y bueno, en la Sierra de la Demanda, que es un lugar que conozco, en el que he veraneado desde niña, entre Soria y Burgos, Tierra de Pinares, pues me pareció que era el lugar ideal para ambientarlo.
Uh-huh. Bueno, hay referencias a la cultura italiana, con ese nombre Dante tan evocador, Florencia. Te voy a hacer una pregunta malévola, si me permites.
Claro.
A ver.
¿Es imprescindible o es aconsejable de alguna manera haber leído La Divina Comedia para leer esto o no?
Bueno, no necesariamente, yo creo que no. Pero bueno, es complementario, claro que sí. Todo lo que sea lectura y cultura para los más jóvenes, yo creo que viene muy bien.
Uh-huh.
El personaje de Dante está bastante inspirado en el retrato de Dorian Gray.
Uh-huh.
Eso sí, ahí hay bastante paralelismo con este personaje, ¿no?
Que
es muy joven, pero que sabe muchas cosas.
Uh-huh. ¿Y diferencias, Esther, con las anteriores? La trama dicen que es más intensa. Yo he explorado esta mañana muchos blogs que hay por ahí, ¿no? De seguimiento de toda la trilogía. Algunos autores dicen que transcurre incluso demasiado deprisa, Esther.
Ajá. Bueno, es que es un cierre de saga, ¿no? Es el final de una trilogía y claro, hay que cerrar todos los cabos, todos los hilos, atarlos bien y bueno, pues claro, en un tomo, en un libro, pues a veces no te quieres dejar nada, ¿no? Y bueno, pues sí, yo creo que es más trepidante que las anteriores, pero al mismo tiempo yo creo que como conocemos el desenlace de todo, pues también es mucho más rápida y más trepidante, ¿no?
Uh-huh.
¿No da un poquito de pena cerrar después de tres libros, tener que ir cerrando esas historias, tener que ir buscándole ese punto y final a todo?
Sí, mucha pena, claro. Yo después de cada una de las novelas siempre te queda como un poco una sensación de vacío, ¿no? De que has contado una historia y te quedas un poco como triste, ¿no? Y cuando acabas la tercera es como, ya 3 años, ¿no? Que he estado volcada en esta historia, pues sí, mucha pena despedirte de los personajes, pero bueno, ya estoy empezando otra cosa. Y entonces pues ya está cerrado y ya está.
Claro, tampoco se puede eternizar, ¿no? Claro. Llegaría un momento también que a lo mejor hasta te cansarías de ellos y dirías, mira, estoy claro. Ya de Clara de Bosco y de Robin, hasta ahí.
Claro, y es más, a veces me piden, ¿no? ¿Por qué no escribes un, esto que se llevaban tanto, ¿no? De hacer una precuela, ajá, una secuela o un spin-off de algún sí, personaje. Y yo pienso, hombre, pues sí, hay personajes que dan para eso, ¿no? Porque Dante, por ejemplo, ¿no? Que tiene un pasado tan rico y tan amplio, o incluso Bosco, ¿no? De todo lo que le ocurre en el bosque antes de conocer a Clara. Yo creo que se podría estirar, pero vamos, no de momento no es mi intención ahora.
Uh-huh. No es tu intención, porque estás en otra cosa, ¿qué es?
Sí, pues ahora estoy en otra historia, que también es una novela juvenil, romántica, y esta vez en vez de suceder en un bosque, pues sucede en una isla.
Bueno, y seguimos un poquito explorando cosas de aquí, de esta tercera entrega. Hay, por ejemplo, Esther, un grupo utópico que sueña con una civilización perfecta, pero eso de las utopías a veces acaban mal, ¿no?
Sí.
¿Cómo es esto?
Bueno, pues claro, ellos protegen un secreto que podría ayudar mucho a la humanidad, ¿no? Es un secreto que podría pues acabar con mucho dolor y sufrimiento en el mundo. Entonces, claro, que duda cabe, cuando hay algo así tan valioso, pues hay mucha gente que va detrás, ¿no? Y algunos con fines bondadosos y otros pues no. Y entonces se da esa situación de que surgen diferentes grupos, algunos que comienzan con una base altruista de cooperar, de encontrar soluciones a problemas, pero claro, pues lo que suele suceder, ¿no? Que hay también intereses de gente muy rica, que buscan lo que no pueden comprar con dinero y bueno, pues todo se acaba un poco corrompiendo, ¿no? Corrompiendo uh-huh. y bueno, pues ahí están los protagonistas para proteger ese buen uso, ¿no? De lo que están protegiendo.
Uh-huh. Bueno, esta mañana leíamos en el avance del programa, Esther, una crítica precisamente de esta trilogía en la que venía a decir que nada tiene que envidiar a otras sagas internacionales. El género fantasy made in Spain, hecho aquí, está por tanto a la lectura internacional. Tenemos ahora muchos autores aquí en nuestra biblioteca, Carlos Sisi, Elia Barceló, y posiblemente ¿sabes quién va a estar mañana? Te voy a dar una sorpresa, porque creo que le conoces. Va a estar con nosotros Javier Ruescas,
claro,
también.
Compañero de editorial.
Al que creo que tienes especial admiración y afecto, ¿no?
Claro, sí, sí, mucho. Además habrá salido su segunda novela, Show, de esta trilogía, de Play. Y sí, yo creo que en España hay muy buenos autores de juvenil, tanto de paranormal y de juvenil romántica como de otros géneros, ¿no? Dentro del género juvenil. Y yo creo que, bueno, para mí es un halago, ¿no? Que estas palabras que decías, que no hay nada que envidiar de autores de fuera de nuestras fronteras, pero yo creo que es así, ¿no? Que ahora hay muy buena literatura, que nos hemos puesto las pilas, que hay grandes autores y que merece la pena también abrir las puertas, ¿no? A autores de aquí.
¿Cuáles son tus autores de referencia internacionales, por ejemplo, en este género?
Bueno, yo creo que Crepúsculo, ¿no? Stephanie Meyer abrió una puerta, ¿no? Yo creo que ahora, claro, con todo el boom, con todas las películas, pues quizás ya estamos un poco cansados de esta saga, pero yo creo que hay que reconocerle que abrió las puertas a este género, ¿no? Que antes de esta autora, de Crepúsculo, la literatura juvenil estaba muy enfocada a los colegios, ¿no? Muy enfocada a los libros que...
De lectura obligatoria, ¿no? A lo
claro,
mejor en el
sí.
Cole.
Y yo creo que a partir de entonces pues surgieron muchos autores que los jóvenes los elegían, ¿no? Y los compraban porque les apetecía leer esos libros y no solo porque se los recomendaban en el colegio, en las escuelas o en los institutos, ¿no? Y yo creo que esto hay que reconocérselo, ¿no? Aparte abrió también un fenómeno que es el crossover, ¿no? De libros que leían tanto los jóvenes como las madres, como los padres, ¿no? Que era un género que ha abarcado a muchas franjas de edad y yo creo que esto se ha mantenido todavía, ¿no?
La La ciudad de la luna eterna de Esther Sanz. Recomendación este miércoles 14 de agosto, pero tenemos más, Sergio.
Tenemos,
ya estamos mirando lo que va a llegar a la vuelta del verano.
Esta para octubre, por ejemplo. ¿Te acuerdas de aquella novela El mundo de Sofía de principios de los 90?
Sí, marcó a toda una generación, además.
Sí, de Justin Gardner estamos hablando. Bueno, pues Justin Gardner, el gran Justin Gardner, nos trae para octubre La Tierra de Ana, que es una historia, digamos, de lo que podría suceder aquí en nuestro planeta si no reaccionamos, si no empleamos el sentido común, la razón, y aceptamos nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo, ¿no? Precisamente una fábula, digamos, La Tierra de Ana, una fábula sobre el medio ambiente y el clima de nuestro planeta. Más o menos la historia trata de una joven que por su cumpleaños, la joven se llama Ana, recibe como regalo un anillo con un rubí. Piensa en las personas que vivieron en la Tierra antes que ella, sabe que mucho de lo que sueña o imagina le llega desde otra realidad, tal vez desde otra época, y un día sueña que visita a su propia bisnieta, que se llama Nova, que vive en el año 2082, cuando la Tierra pues ya ha perdido gran parte de su riqueza. El mar ha subido de nivel por el efecto deshielo, se han destrozado grandes ecosistemas, han desaparecido miles de especies de plantas y animales, y alarmada, Ana pues intenta, junto con un amigo Jonás, advertir del peligro para prevenir esta catástrofe. Es un poco fábula.
Sí, pero
el afán didáctico de Justin Gardner ya lo conoces. Recordamos que Justin Gardner nació en Oslo en 1952, profesor de filosofía y de historia de las ideas en un instituto de Bergen durante 10 años. En 1986 empezó a publicar libros y en 1990 pues recibió ya el premio de la crítica y el premio literario del Ministerio de Cultura noruegos por su novela El misterio del solitario. Pero como decimos, fue El mundo de Sofía, que es del año 94.
Se reeditó en Siruelas.
Y la obra que se convirtió en un auténtico bestseller mundial. Gardner ha creado además, tenemos que decir, la Fundación Sofía, un premio que dota con, anualmente, económicamente, a la mejor labor innovadora a favor del medio ambiente y el desarrollo, y esto se va a notar en esta nueva novela de Justin Gardner, que como digo aparecerá en octubre, La Tierra de Ana.
La Tierra de Ana, y quien no quiera esperar, también podemos aprovechar para releer o leer por primera vez El mundo de Sofía.
El mundo de,
¿verdad?,
Sofía, que admite relecturas, desde luego, y sobre todo yo creo que a la gente joven, para introducirse en el mundo de la filosofía es muy útil.
Ya que hemos enganchado, ¿no?, a la gente joven con La ciudad de la luna eterna de Esther Sand, ¿no?, ya que les despertamos el gusanillo por la lectura, pueden continuar con El mundo de Sofía. Yo no sé si tú también vas a meter en la maleta, Sergio, algún libro.
Sí, me ha tentado eso de la novela negra escandinava. Sí. Que no sé todavía de qué va, pero voy a leer el primer título de Sofía Ognosen, creo que se llama.
Estos apellidos raros, sí.
Cuando vuelva en septiembre te contaré si te la aconsejo o no te la aconsejo.
Venga, pues nos quedaremos esperando, ¿eh? Pero seguiremos teniendo aquí recomendaciones para leer este verano todos los días, de lunes a viernes, sintonía de Onda Madrid. Los de Hoy en Madrid te acompañamos, te refrescamos las mañanas de verano y también la memoria, si quieres y si te apetece, hasta las 2. There's a man I meet, walks up our street. He's a worker for the council, has been 20 years. And he takes no lip of nobody and litter off the gutter. Puts it in a bag and never thinks to mutter. And he packs his lunch in the Sunday's bag. Children call him bogey, he never lets on. But I know 'cause he once told me, he let me know a secret about the money in his kitty. He's gonna buy a dinghy, gonna call her Dignity. And I'll sail on the west coast, through villages and towns. I'll be on the holidays, they'll be doing the rounds. They'll ask me how I got her, I'll say, I saved my money. They say, isn't she pretty? That she called Dignity. And I'm telling a story in a faraway sea, sipping down raki and reading me our keys. And I'm thinking about in the winter for Dignity.
that ship called
La multipropiedad ha dado mucho que hablar a lo largo de mucho tiempo. Ya ni siquiera, por cierto, se llama multipropiedad. Ahora se denomina uso de tiempo compartido. Mediante esta figura nos convertimos en copropietarios de una vivienda que solamente se puede usar en determinados momentos. Mucho lo sabéis, ocurre en esta época del año. Nos toca disfrutarla en el mes de julio, de agosto, de septiembre. Como siempre, nos surgen dudas, o surgen dudas que nos trasladáis a hoy@ondamadrid.es, que resolvemos con Andrés Vilacova, abogado de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda.
La cuestión de la multipropiedad ha dado lugar a muchísimos debates, incluso en el año pasado, el año 2012, salió una nueva normativa que afectaba a todas estas cuestiones, porque lo que tienen que tener en mente nuestros oyentes es que no estamos ya, cuando hablamos de multipropiedad, ya es un término que ya no se utiliza. Se pasó a denominar tiempo compartido, luego aprovechamiento por turnos de bienes vacacionales, y lo que nos encontramos es que o bien somos propietarios o copropietarios de un porcentaje de una vivienda que nos da derecho a la utilización de un tiempo concreto. Normalmente suelen ser tiempos semanales, es decir, yo adquiero la copropiedad de una vivienda, pero solamente puedo utilizarla durante la primera semana de febrero o la segunda semana de agosto. En fin, hay determinadas, hay un reglamento de régimen interno que es el que regula entre todos los copropietarios cómo se debe realizar este uso de esta vivienda, cuando me corresponde, y luego que puedo modificarlo, que puedo cambiarlo, puedo permutarlo, puedo decirle al que tenga la segunda semana de septiembre, oye, mira, este año me viene mejor, si tú quieres la cambiamos, y coges la mía que es la primera de enero, etcétera, etcétera. Normalmente suelen ser bienes que se encuentran en lugares turísticos, como bien son la playa o bien son estaciones de esquí, etcétera, que tienen unos momentos muy determinados donde tienen lo que denominan ellos las semanas de oro, que son, por ejemplo, lógicamente en la playa es durante el verano, en las estaciones de esquí o en zona de montaña pues la temporada de invierno. Entonces, a partir de ahí tenemos un derecho de propiedad si lo que estamos adquiriendo, como digo, y digo si lo que estamos adquiriendo, porque ahora veremos en cuanto entremos a valorar también otras cuestiones que también afectan a la multipropiedad, a la que todo el mundo llama multipropiedad, que son los paquetes vacacionales, etcétera. Bueno, si lo que estamos adquiriendo ahí es un trocito de esa vivienda, un pro indiviso, es decir, yo tengo un porcentaje de propiedad de esa vivienda, estoy adquiriendo un derecho real, es decir, un derecho de propiedad sobre una parte de una vivienda. Aquí tenemos una cuestión, hay que pagar a alguien que nos administre, vamos a decir administración para no entrar en términos técnicos y que los oyentes nos puedan entender, yo creo, de manera más fácil y poder hablar de una manera más llana, alguien que nos administre y regule todo lo que va a ser nuestro año. Es decir, necesitamos hacer reparaciones, necesitamos hacer reformas, ha habido una serie de tasas que han entrado nuevas, por ejemplo, tasas de basura, tenemos que arreglar esos cambios, oiga, que el que tiene la primera semana de enero tiene la segunda de agosto, vamos a ver cómo lo podemos hacer, e incluso, oiga, que es que hay gente que ya no le interesa y quiere venderlo, por tanto quiere deshacerse de ese derecho que tiene de tiempo compartido, de multipropiedad, como se denominaba antiguamente, y por tanto hay que buscarle un comprador. Pues todo eso nos lo tiene que gestionar alguien. Bueno, pues tendremos un contrato con una empresa que será la que gestione y administre todo esto, a la cual le pagaremos anualmente una cuantía, y siempre vamos a tener, como somos propietarios, que abonar los gastos de comunidad de propietarios y todos los gastos inherentes al derecho de propiedad que ostentamos. Bien, diferenciemos esto de lo que son los paquetes vacacionales. ¿Y por qué surge este tema de los paquetes vacacionales? Para que nos entiendan nuestros oyentes. Como sale una ley que limita mucho el tema del tiempo compartido, de la multipropiedad, se pasa a denominar tiempo compartido y limita mucho las posibilidades de hacer sinvergonzadas, vamos a decirlo de esta manera, aparece una nueva figura que es, oiga, yo no le estoy vendiendo a usted una multipropiedad. Yo lo que le estoy vendiendo es una acción de una sociedad que lo que le da derecho a participar en un paquete, es un paquete vacacional que le da derecho a participar, pues, de una semana en tal inmueble del cual usted no es propietario. Usted no está adquiriendo un derecho real de propiedad, por lo tanto, no se aplica esta ley que estábamos comentando de multipropiedad, esta ley de tiempo compartido. Bueno, ¿qué sucede? Pues que se empiezan a dar verdaderos abusos, incluso podemos hablar de verdaderas estafas. Ya los, ¿sí?, los juzgados de lo penal en muchas ocasiones lo han dicho, porque salen de empresas diciendo vamos a darle un precio mucho más favorable del que le pueda dar incluso los mayoristas de agencias de viajes y mayoristas. Usted con nosotros va a poder viajar muchísimo mejor, va a tener unos alojamientos de 2, 3, 4, 5 estrellas, de lujo, etcétera, etcétera, que luego incumplen. Que luego incumple y que luego es mentira, no hay nada. Por más que llamamos, lo que nos dan son precios superiores incluso a los que podríamos encontrar en el en una agencia de viajes de nuestro barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estos son estafas. Bien, dejando al lado esto, que es un tema penal y que tendríamos que ir a la jurisdicción penal, existen empresas que sí son serias y que se dedican a esto, pero que tampoco se les aplicaba la normativa del tiempo compartido. ¿Qué sucede? Que como no nos estaban dando, como decíamos, ningún derecho real, fue necesario el sacar una norma que fue en el 6 de julio, en la ley 4/2012, el 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turísticos, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias. Es decir, hay que arreglar todo esto, porque además hay que arreglar una cuestión, ¿cómo se vendían estos productos?
Claro, si
todo
el mundo
habrá recibido, exactamente, todo el mundo habrá recibido en su casa eso de venga a vernos, vamos a tener una reunión que le vamos a dar gratis a cambio de que usted venga este fin de semana, tiene también un regalo, y te cogían, te encerraban durante X horas, te acosaban, te tenían rodeado y al final acababas firmando.
Y hacía hasta fiestas, ¿no? Y se descorchaban botellas de cava.
Y se descorchaba cada vez que alguien firmaba. Correcto, correcto, exacto, así era. Y era todo una situación que lo que hacía era compelernos a algo que yo no quiero comprar, pues al final lo acabo adquiriendo. Por eso se estableció el derecho de cancelación directo. Es decir, yo sin ningún tipo de motivación podía decir dentro de los 10 días siguientes haber firmado, oiga, que ya no lo quiero. ¿Qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones habíamos firmado letras de cambio, pagarés o cualquier tipo de efecto mercantil diciendo que ya estábamos pagando. Claro, había que obtener la devolución de esos efectos mercantiles porque si no se podían pasar al cobro, aunque nosotros hubiéramos renunciado a nuestro derecho, porque hay que recuperarlo. O sea, había mil triquiñuelas para obligarnos a firmar y luego para mantenerlos. Aparte de que, ya lo ha dicho en muchas ocasiones nuestro Tribunal Supremo, se daba la doctrina de los papeles superpuestos. Para que nos entiendan nuestros oyentes y hacerle una visualización, imagínense un grupo de folios en los cuales vienen todas las condiciones del contrato y nos van poniendo, en el primero firmamos abajo, el siguiente nos lo ponen, nos suben el primer folio que hemos firmado y firmamos otra vez abajo, nos suben ese segundo y firmamos el tercero y así sucesivamente, cuando en realidad no sabemos lo que estamos firmando. Es la teoría de los papeles superpuestos. Oiga, yo estoy firmando que estoy recibiendo una información, que conozco una serie de derechos, que conozco una serie de obligaciones, cuando no es así, cuando en realidad no es así. También se ha dado el caso de que todo esto nos lo financiaba una entidad financiera, un banco o una caja. Claro, luego, a la hora de la verdad, cuando veíamos que nuestro producto no nos estaban prestando el servicio que nosotros queríamos, que no era lo que habíamos contratado o lo que nos habían, no lo que habíamos contratado, lo que nos habían dicho que estábamos contratando, porque luego los papeles decían una cosa diferente a lo que nos estaban diciendo de manera verbal. Pues nos encontrábamos con que teníamos que seguir pagando, en la mayoría de los casos, un préstamo que habíamos acordado con una entidad, porque la entidad pagaba a esta empresa, y nosotros pagábamos las cuotas de este préstamo. Entonces teníamos que seguir pagando algo que no podíamos disfrutar y que además era inviable o era muy difícil que pudiéramos realmente el disfrutar y el hacer uso de lo que habíamos comprado. Pues entonces surge esta nueva norma, y en esta nueva norma ya se regla pues todo lo que es el derecho de información de una manera más exhaustiva, lo que se denominan las malas prácticas. O sea, todo el mundo tiene en mente lo que son las cláusulas abusivas, porque se ha hablado mucho de ello, hemos hablado de infinidad de ocasiones. Pues las prácticas abusivas, que era esto a lo que nos referíamos. Oiga, usted no me puede tener a mí 4 horas encerrado haciéndome un acoso y derribo, descorchando champán cada vez que los de al lado, que yo no sé si de verdad están firmando o si son unos ganchos que me han puesto ahí a modo de trileros para que yo firme y ponerme en una situación en la cual al final están obligándome sí, ¿no? prácticamente uh-huh. a firmar, porque luego yo sosegadamente, no si yo esto lo miro de una manera sosegada, he hecho mis números y he hecho mis cuentas...
Seguramente no me interesa.
Eso es. Entonces, lo primero que tienen que saber nuestros oyentes es cuando vamos a adquirir un paquete vacacional, una antigua multipropiedad, cualquier cosa de esas, informémonos bien de con quién estamos firmando. Y digo informémonos bien porque en Adeprovi ya hemos tenido varios casos de una persona, además en concreto, que ya le conocemos 5 empresas dedicadas a esto y las 5 incumplen. Y las 5 incumplen. Según se le va acabando el chollo con una empresa, abre otra. Una la domicilia en Salamanca, la otra tenía domiciliada en Bilbao, pero como son ofertas que se hacen, además, todo está a través de la web, de Internet, a través de Internet, una oferta masiva, y luego las llamadas que nos citan para que vayamos un fin de semana y demás, informémonos muy muy bien, primer consejo, de con quién estamos firmando. Miremos de verdad si esta empresa en Internet, hay foros, hay multitud de foros, ha tenido ya problemas o no. La persona que la rige, y digo la persona que la rige porque si yo mañana abro una empresa y la llamo, imaginémonos a Adeprovis Viajes Maravillosos, nadie va a conocer a Adeprovis Viajes Maravillosos porque es una empresa de nueva constitución y por eso, tanto no voy a encontrar nada malo de esa sociedad. Pero miremos qué persona está detrás, porque la empresa puede ser una cortina de humo, que lo que tenemos detrás es un sinvergüenza que ya está acostumbrado a hacer estas cosas. Eso, número uno. Número dos, miremos que efectivamente lo que estamos firmando, los contratos que estamos firmando, leámoslos, que tenemos muy mala costumbre, y yo el primero, ¿eh? La verdad que cuando nos ponen...
Firmamos
sin mirar, nos fiamos de lo que nos están diciendo verbalmente, y o digamos, déjeme copia, que yo me lo voy a llevar, y lo voy a llevar a un experto, lo voy a llevar a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, a la SOMIC, y además, una vez que hayamos hecho todo esto, recordar que siempre tenemos un plazo para cancelar, que tenemos el podemos acabar, finalizar, extinguir este contrato sin dar ningún tipo de motivación. A partir de ahí, muy importante, si vemos que no nos están cumpliendo y de manera continuada nos incumplen, de inmediato, por favor, de inmediato, pongámoslo en conocimiento, pongamos una reclamación a la propia sociedad, pongamos una reclamación ante la Administración de Consumo, las oficinas municipales de información al consumidor que nos referíamos antes, acudamos a cualquier profesional, a Adeprovi o a cualquier profesional que entienda de estos asuntos, porque tendremos un plazo de 4 años para poder cancelar este contrato si lo que nos han hecho es engañarnos, si hay un error o hay un engaño en lo que nos estaban diciendo que nos vendían y lo que realmente nos han vendido, podremos obtener la nulidad de ese consentimiento, de ese sí que hemos dado y que hemos manifestado de manera expresa con la firma en el contrato.
Actualizamos ahora la información aquí, en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3, en el 106, llega la última hora con nuestra compañera Marta Zúñiga, pero luego volvemos los de hoy en Madrid juntos, si quieres, si te apetece, hasta las 2.
Put it in the ground where the flowers grow. Son las 11.